¿qué tal, raza? Hoy no anunciamos el programa en absoluto. Parece que soy yo el único que hace los anuncios del programa, porque cuando yo no lo anuncio, nomás no hay, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos menos audiencia en vivo cuando no hacemos el anuncio, así que eso nos afecta un poco, pero no hay bronca. Hoy, de todos modos, es un día muy improvisado. No traemos casi nada de tema, pero hay bastante de qué hablar en el rollo de la comunidad de usuarios.
Y el nuevo hardware, ¿no?
Sí, además, el nuevo hardware en nuestras filas.
El Popinator, ¿no? Se trajo una nueva máquina, una Mac Titanium, y anda todo contento presumiéndola por ahí.
Sí, tiene un diseño genial esta máquina, o sea, es simple, sencilla, chingona, ¿no? Básicamente. Y bueno, yo vengo con gripa y con tos, así que a momentos voy a parar, porque de plano no puedo mucho. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué rollos hay en la comunidad de Linux en México?
¿Qué pasó en la semana, ¿Qué pasó en la semana,
Bueno, para empezar va a haber una reunión de usuarios de Linux la próxima semana, en miércoles. Entonces, va a ser a las 6:30 en el Instituto de Ciencias Nucleares. Así están, la noticia está ahí en el sitio de Linux en México, es www.linux.org.mx. Ahí tenemos una página de cómo llegar al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Bueno, obviamente esto es en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se va a discutir? Bueno, vamos a hablar de
los nuevos CDs.
De los un poco controversiales CDs de Symbian, ¿no? De Red Hat con Symbian.
XR.
Sí, que hay que aclarar que esto es como un proyecto personal, o sea, no es un proyecto oficial de Symbian. A pesar de que mi aviso fue bastante sensacionalista, ¿no? El aviso que puse en la página web de Linux en México. Sí parece como un proyecto oficial de Symbian, ¿no? Pero no es cierto, o sea, si leen ustedes el aviso detrás de la noticia, o sea, ya el correo que se envió, se puede ver que es en realidad un proyecto muy
personal,
ratonero, ¿no? Chiquito y
ratonero.
Sí, entonces es un proyecto que se llevó a cabo personalmente, o sea, solo a tono personal, digamos, entre José María Celorio y Javier, que no me sé su apellido.
No, Jaime, ¿no?
Javier.
Sí, pero yo no me sé su apellido.
Yo no me sé su nombre.
Sí, qué güey es. Bueno, el caso es que sobre todo Javier, en realidad Javier es la mente, ¿no? El músculo también detrás del proyecto de estos CDs. Y bueno, son unos CDs que estamos quemando gratis para la gente. La gente tiene que llevar sus propios CDs allá, entonces ellos llegan y una de dos, o les damos unos CDs ya prequemados, ¿no?
Ajá, a cambio de
los que traigan.
De los vírgenes.
Sí. Y y pues ya la gente se va contenta y eso, ¿no? Acabo de ver un correo aquí de Salvador Barquín. Sí, es
Salvador Fernández Barquín.
Fernández Barquín, sí, del grupo de usuarios de Toluca. Que dice que los ISOs que se pusieron en la red son Red Hat 7.2 planos, ¿no? O sea, sin modificaciones. Es probable, ¿no? Puede que haya habido algún error, pero los CDs que estamos quemando en la Ciudad de México, sí, netos, sí son netos,
son,
¿no?
Son auténticos, claro.
Sí son los de verdad, ¿no? Y ahí ya mandé una respuesta a la lista de ayuda o de anuncios. Pero bueno, ese es un tema que se va a tratar. Vamos a hablar de ese rollo, vamos a hablar de revivir el proyecto de CDs de Linux en México. Aquí Este Gunnar Wolf ya hizo una de sus tantas malinterpretaciones de los mensajes. Lo que él está diciendo es que no debe de haber una distribución oficial de México, o sea, como pretender que todos los mexicanos usen el mismo CD, ¿no? Uh-huh. Y yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, eso es totalmente antinatural y ridículo, ¿no? Aquí la idea es simplemente imprimir CDs de manera masiva, ¿no? Así a costo de, no sé, 4 o 5 pesos el disco. O menos, no sé, Mancha, ¿tú sabes de cómo cuánto estaba costando ahorita masivo así?
No, ni idea, la verdad, ni idea.
No,
cuatro.
Como cuatro varos, sí. Ya, pues ya tenemos contactos con...
Entonces, prensados y todo, ¿no?
Sí, creo que sí, con Sony de México, creo que se llama. Esa dirección me la pasó Antonio Ramírez. Luego hay otro de un cuate que incluso es linuxero, pero cobra 6 pesos el disco. De todas maneras, el costo es ridículo. O sea, es incluso casi lo mismo que podrías por un CD así, marca verbatim o algo así, ¿no?
No, bueno, doña Mechita, ¿no? Porque un verbatim está por 10 pesos, una cosa así, ¿no?
Órale. Sí, no, la neta, o sea, yo tengo que confesar que en esas cosas estoy un poco despegado. Yo no soy así muy ripero y MP3, ¿no? Sí, sí, ¿no? Como dice Cintia, ¿no? Sus respaldos, ¿no? Sí, dice, cuando quieras te paso un respaldo, ¿no?
O copias de evaluación, o sea, ¿cuál es el
problema?
Sí,
claro, ¿no? Entonces, pues perdón, no estoy muy enterado de los precios. Pero bueno, el caso es que ya tenemos los contactos y todo. Pero la idea no es que todo el mundo use la misma distribución. Es simplemente agarrar una distribución que consideremos la más adecuada, con ciertas modificaciones, digamos, aprovechando que vas a quemar miles de CDs, pues le quieres poner actualizaciones, ¿no?
Cientos de miles de millones de CDs.
Sí, millones, ¿no? Vale. Entonces, bueno, le quieres poner ahí unas actualizaciones y distribuirlo. Ahora, como alguna realmente parece que no le gusta el Red Hat 7.2 y ve que realmente la tendencia va muy duro hacia que el CD sea Red Hat 7.2, entonces ya está reclamando, ¿no? Lo que cual te quiere es que se ponga una página web donde se hable de las ventajas y desventajas de diversos distribuciones y proyectos y chinga a su madre, o sea, no quiere más, ¿no? O sea, no entiendo cuál es su idea exactamente, ¿no?
No, pues bueno, él usa Debian, ¿no? Entonces probablemente quiere que se haga también una distribución basada en Debian.
Yo creo que lo que sucede es que también él como que de antemano admite que en general la gente querría Red Hat y por eso pone esta opción que no es, o sea, en vez de decir usen Debian, me vale madres, ¿no? O sea, todo el mundo use Debian.
Yeah.
Miren, bueno, ahora que hemos estado quemando los CDs de del UUIX, o mejor conocido como el Linux XR, la versión de Symbian, un cuate de que llegó ahí, llegó con su laptop y pues, le quemamos los CDs de con Symbian y dijo, oye, pues sacó su laptop y dijo, pues de una vez le instalo la cosa esta, ¿no? Y dijo, yo soy así totalmente usuario nuevo, ¿no? O sea, no sé ni madres, ¿no? Dije, pues está bien, güey, o sea, pues ahí siéntate ahí y pon el disco y hay que Javier te ayude, ¿no? O sea, cualquier duda. No, es que le dijimos, está tan sencilla la instalación, además trae una ThinkPad. Una ThinkPad, pues, son muy compatibles, ¿no? Sabía que no iba a tener realmente broncas. Entonces el guate instaló pues a la primera prácticamente. Solo que hubo un bug muy interesante en el famoso Anaconda. Que fíjate, es algo muy curioso. Tú entras a la instalación y probablemente autodetecte tu ratón, ¿no? Pero lo que este guate hizo fue que tenía un ratón Genius, pero que es PS2 genérico, ¿no? Entonces él vio que había una clasificación de Genius y como que quiso seleccionar la correcta, ¿no? Y ching, le hace clic en el Genius versión como IntelliMouse y ya no jaló, ¿no? Sí. Típico que se va a la esquina superior derecha, ¿no? Pero y dices, no hay bronca, maestro, con el teclado te mueves y le regresamos a genérico PS2, ¿no? Y madres, maestro. O sea, sí funcionaban las flechas. Pero no podías seleccionar ítems dentro del árbol que te presentan las opciones del mouse. Entonces,
interesante.
Entonces le dije, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, rearranca la máquina y pues no importa, es casi es como el paso 2, ¿no? O sea, no había mucho esfuerzo desperdiciado, pero bueno, salió un bug ahí típico, ¿no? Pero bueno, en esto del software.
Sí, pero imagínate en Debian, ¿no? O sea, en Debian tendrías que recompilar un kernel y bajar un paquete de por acá y otro de por allá y demás, ¿no?
Sí. Bueno. Sí, no, probablemente, no sé, con DSLect perderte unas 3 horas, ¿no?
De hecho, el Anaconda ahora está usando frame buffer, ¿no? Para hacer el desplegado del instalador. Yo tuve ese problema en mi lab. La primera vez que lo instalé, de pronto lo metía a el disco, boteaba todo bien, la instalación empezaba y al rato, pum, se caía y no me decía ni por qué. Sí, decía, pucha, ¿qué pasa ahí?
Sí, el Anaconda tiene sus rollos, ¿no? Pero definitivamente para la población en general, Red Hat sigue siendo, yo creo, la mejor distribución así de entrada, ¿no? O sea, de entry level, ¿no? Para pues, la gente que está migrando.
Mandrake es más amigable para administración y todo eso,
aunque
pero
tiene un diseño pésimo. O sea,
ándale, está feón y sí tiene un chorro de bugs también, ¿no?
Sí, tiene sus bugs. A mí me late, me parece que el instalador de Mandrake está mejor que el Anaconda, por esto de que dices de que está hecho en Perl. Que es como más pequeño y todo esto, ¿no? El Anaconda bueno, es así medio monstruoso, ¿no?
Sí, en efecto, el espacio en disco pues sí ocupa mucho menos en el CD el instalador, ¿no?
Sí, pero entonces, bueno, pues cada distribución tiene sus detalles, pero Red Hat 7.2 yo creo que ahorita es probablemente de las mejores. Además, mucha gente ha reportado problemas con el X-Window que viene con Red Hat 8.1. broncas con las tarjetas.
Mandrake
8.1, perdón, ajá. Sí. Y bueno, han habido ahí algunos detalles. Entonces yo me esperaría que Mandrake se estabilizara un poco, ¿no? Así como... Ajá. Igual yo salté de Red Hat 6.2 a Red Hat 7.2. Nunca instalé 7.0 ni 7.1, ¿no?
Sí. Y eso es horrible.
Esa es así la trayectoria típica que uno puede seguir, ¿no? O sea, vas de una cosa a otra...
Sí, como que la primera subversión siempre es la de pruebas.
Sí, y inestable, ¿no? Y con lo último, que sí. Quién sabe si funciona y esas cosas, ¿no? O sea, como el X4, que era pues, todavía así medio experimental y todo esto. Uh-huh. Y yo creo que hay que entender que de todas maneras esa ha sido la tendencia en las distribuciones desde siempre, ¿no? O sea, los saltos uh-huh. grandes siempre son medio inestables, ¿no? Uh-huh. Hay que tomar en cuenta que todas estas, de todos modos, siguen siendo empresas pequeñas que no tienen un quality assurance muy grande. Uh-huh. Y que eso se ve reflejado en que el Red Hat 7.1 y luego el Red Hat 7.2 van mejorando progresivamente, ¿no? O sea, el uh-huh. quality assurance básicamente son los usuarios, ¿no? Porque, claro. O sea, que casi, ¿no? Entonces, uh-huh. A mí me parece que el salto de Red Hat 6.2 al 7.2 está muy bien para un usuario conservador, ¿no? Uh-huh. Quien se apresure al Red Hat 7.0, del 6.2 al 7.0, pues es su bronca, ¿no? O sea... tienen que observar bien las tendencias ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, afortunadamente además el software libre tiene un ciclo de liberación muy muy veloz, ¿no? Como 6 meses o algo así, ¿no? Entonces, solo tienes que esperar más o menos un año, que no es mucho, ¿no? O sea, digo, ¿cuál es la bronca? Si tú tienes tu Linux jalando, uh-huh. no tienes prisa por instalar el 7.2, ¿no? O sea, puede pasar un uh-huh. año... donde pues igual y recompilas tu source RPM o lo que sea, bueno, sobrevives un año y luego ya saltas al estable, ¿no? ¿Tú qué opinas, Macha?
Bueno, es que hay casos como, por ejemplo, no sé, pues bueno, hace poco metí una nueva tarjeta de red a mi máquina y resulta que el kernel que venía con el 6.2 pues ya no lo soportaba, entonces empiezo a compilar otro nuevo kernel y por ahí tuve algunos problemas. Luego compré un disco duro más choncho, resulta que igual que el kernel...
Era muy grande el disco, ¿no?
Sí, el 2.2.12 no ve discos grandes, pero el 2.2.14 sí, entonces otra vez una recompilada. Y empiezas a parchar, ya quedas con un sistema ahí medio híbrido.
Sí, se empieza a poner uh-huh. feíto.
Cuando en realidad lo que te conviene es tener así un sistema que pues de usar y tirar, ¿no? Así tal cual, venga el CD, lo instalo y pues me olvido de él, me olvido de que existe el sistema operativo, yo lo que hago es otra cosa. Sí. Y hasta la siguiente instalada, ¿no?
Sí, por ejemplo, uh-huh. yo lo que hago es que siempre tengo un home separado, ¿no? Mi home, sí, claro. Es donde están todos mis datos en realidad. Uh-huh. Y pues de vez, o sea, una vez cada, no sé, o sea, digamos que de salió el Red Hat 6.2 al 7.2, ¿qué diferencia uh-huh. de tiempo habrá? Como 3 años, ¿no?
Pues fue un buen, sí.
Como 3 años.
Cuánto, pero sí, fue un buen.
Al 7.2. O sea, ¿no?
6 años.
3 años. Entonces, dices, bueno, pues en 3 años no reinstalé y luego ya hace el esfuerzo de que... Yo personalmente prefiero reinstalar que upgradear, uh-huh. no sé.
Sí, sí, de hecho es mucho más sano, ¿no?
Sí, pero bueno, o sea, me refiero a instalar que actualizar.
Ajá,
uh-huh.
sí, sí.
Ah, entonces, pero bueno, cada quien puede experimentar como quiera, ¿no? Pero uh-huh. si tienes tus datos siempre guardados en una partición aparte, uh-huh. no importa tanto, ¿no? A menos que quieras cambiar de tipo de
pues sí. o sea, bueno,
file system, ¿no? De sistema de archivos.
Igual dejar un user local en otra partición, ¿no? Porque, digo, nunca falta que instalas tus aplicaciones, las que te gustan, que vas moviendo de sistema en sistema, y pues igual esas procuras mantenerlas en un user local, ¿no?
Sí, sí, probablemente. Una cosa yo soy más primitivo, pero la Mancha uh-huh. tiene razón.
Hay una cosa que también es cierta, que conforme va mejorando el software, pues uno también tiene que ir cambiando el sistema, ¿no? Digamos, uh-huh. un cambio muy importante, hubieron dos cambios muy importantes de Red Hat 6.2 a la serie 7, que fue la actualización del kernel, de la serie 2.2 al 2.4, y luego del RPM, ¿no? La mayoría de los sistemas Red Hat usan RPM y...
Todos.
La actualización de Red Hat 3X, cacho, la 4.0, fue bastante dura, ¿no?
Sí, incluso a veces había gente que tenía broncas, ¿no? Para... Bueno, no vamos a entrar en detalles de lo de las versiones del RPM, porque en realidad han habido muchísimas, muchas incluso, muy vaciado, porque los cuates que hicieron Red Carpet... tenían que detectar qué versión de Red Hat, de RPM tenías en tu sistema. Y luego resulta que el hackerito que pusieron en Red Hat para remarle al RPM, a veces cambiaba, incluso hacía cambios en el API del libRPM, pero ni siquiera cambiaba la versión de la biblioteca.
Okay.
O sea, tienes dos libRPM SO 422.
Ajá.
Dos sistemas que tienen reportan 422, pero son bibliotecas distintas, maestro.
Vale.
O sea, tienen ciertas llamadas que se llaman distinto, cambios incompatibles incluso en las estructuras de C, ¿no? O sea, las estructuras de datos. Y entonces lo que tenía que hacer el pobre tipo de Red Carpet, y que Red Carpet lo hace porque Red Carpet lucha por tu sistema, ¿no? O sea, por tratar de ubicar qué carajos tienes, ¿no?
Bueno,
lo que hacía
queja.
El cuate es que corría
igual.
Corría un, ¿cómo se llama este programa que te da los símbolos de una biblioteca?
Ah, NM.
Sí, exacto, y entonces buscaba ciertos símbolos. Entonces, si tenía ciertos símbolos, era una versión.
Ajá.
Si tenía otros, pero entonces era otra, ¿no? O sea, bastante asqueroso, ¿no?
Ya. Un hack asqueroso, sí.
Sí, un hack asqueroso para pues también un release asqueroso, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, sí, yo entiendo que el Red Carpet tiene ahí sus detalles, aunque a mí nunca me ha traicionado.
O sea, no es tanto el Red Carpet, sino los archivos de paquetes, o bueno, no sé cómo se llamen, para ciertas distribuciones, en particular para Mandrake, están rotos. Para Mandrake 8.0 y 8.1, y para Red Hat 6.2, están rotos, entonces no bajan.
Hay problemas en las dependencias y los
rollos. Sí, sí. Y instalan parcialmente, o sea, bueno, un cohete ahí medio feo, ¿no?
Ya. Bueno, pero ya llegó la luz de nuestro programa.
Caray, gracias, hombre.
Bueno, entonces, pero bueno, a pesar de todos los problemas, creo que Red Hat sigue siendo la distribución. O sea, finalmente Red Hat todavía no nos ha traicionado, ¿no? Yo ubico a Debian como una distribución estratégica, ¿no? O sea, en cuanto a la licencia y en cuanto a su orientación de comunidad. Creo que tiene mucho por hacer, ¿no? Y creo que su posición por ahora es estratégica únicamente. O sea, que si Red Hat agarra y empieza a hacer cosas como SUSE, ¿no? Que por cierto se va a presentar SUSE en México la próxima semana. Yo voy a reprimir de cualquier comentario desagradable probablemente en ese momento, pero
Ahorita no.
Porque a ver, ¿qué pasó? Yo no me enteré.
No ha pasado. Ah, bueno.
Ah, ¿qué va a pasar entonces?
Simplemente que va a ir ahí algún cuate de SUSE, ahí como oficial de SUSE en México, ¿no? Que están arrancando o algo así.
Una franquicia, algo así, ¿no?
Órale.
Igual y son como los distribuidores oficiales.
Sí.
O algo
son
así.
De esos que te dicen, y por dos pesos más se lleva las papas grandes y el refresco grande con su paquete.
Sí, exacto. Probablemente, ¿no? O sea, más bien habrá que ir a la reunión para saber qué onda con este cuate, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa con SUSE en México, ¿no? Yo, no, según tengo entendido, pues no son así realmente muy, muy populares, ¿no? Aunque, bueno, está el SUSE 64 allá
en
Baja California, ¿no? Y, pero
seguramente él sí lo usa.
Pero en general, pues aquí Red Hat es bastante dominante, yo siento, ¿no? Y esa es otra razón para escoger Red Hat como la continuidad, ¿no? O sea, mantener la continuidad. Cuando la gente postea problemas, pues sabes, o sea, casi puedes asumir que está utilizando Red Hat. Es fácil averiguar eso y ayudarle con más facilidad, ¿no? Por las diferencias que hay entre unas distribuciones y otras, ¿no? Pero bueno, el caso es que vamos a entrar en esa polémica en la reunión de usuarios a discutir esta cuestión, pero pues yo creo que simplemente, o sea, por simple unanimidad y por apoyo de la raza, se va a terminar optando por una versión de Red Hat 7.2 con Symbian updates y probablemente algunos otros ¿cómo se llama? Adiciones, ¿no? Como instalador en español y esas cosas, ¿no?
Vale.
También algo que es muy importante es comparar el disco que estamos produciendo nosotros. ¿Qué tal?
No, pues creo que andan unos suizos por allá afuera, ¿no?
Sí, andan gritando de culeros, ¿no? Es que...
Ah,
sí, bueno,
yo pensé que eran cantos tiroleses, ¿no?
Ah, que ya vienen las épocas navideñas.
Bueno, y entonces ¿Ya escucharon la nueva canción de Manu Chao? Esa de Me gustan los aviones, me gusta Bush, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo la última parte es muy buena, que dice, ¿qué es? Talabín, talibán, talabín, bombán, talabín, talibán, tal. Bueno, bueno, volviendo a lo de la pinche reunión de usuarios. Ajá.
¿El respaldo?
Yo creo que simplemente la gente lo va a apoyar. Vamos a utilizar Red Hat 7.2, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la única, o sea, la estructura de esto es muy fácil. O sea, tú depositas varo en una cuenta de banco que se va a echar a andar. Tal vez sea la cuenta de banco de Toño, yo no sé quién.
Podría ser también una cajita de zapatos, ¿no? Que depositen la lana en la cajita y
no,
más fácil.
No lo creo, porque así tenemos menos alcance, o sea, bueno, tenemos que esperar que la gente llegara personalmente a instalar, ¿no? Pero bueno, el caso es que
vamos a ir a música porque ya llegaron.
Okay. Pues, bueno, vamos a ir a musiquita.
Llegaron los drinks
y volvemos en un ratillo.
Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón. Got you. quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me fuese morir.
Sale, estamos aquí de regreso. Ah, bueno, ya llegó finalmente nuestro invitado que tanto hemos estado esperando, Patrick Biel. Es un super cuatazo.
Patrick Biel, por favor.
Biel. Okay. Patrick Biel, él es es nuestro absoluto especialista en redes libres y antenas y la chingada.
No, a ver, redes inalámbricas.
Ok, perdón. Redes inalámbricas.
Le voy a corregir ahí lo que dice.
Sí, cada palabra, ¿no? Por favor, hagamos de este programa un programa de 3 horas. Entonces, bueno, vamos a terminar hablando de la reunión así rapidísimo. Para pasar al asunto de las redes libres, porque La Mancha y yo vivimos relativamente cerca y definitivamente queremos ya echar a andar nuestro enlace aéreo, ¿no? Uh-huh. Y ya me puse a investigar algunas cosas. Entonces, bueno, ¿de qué se va a hablar en la reunión? Bueno, el Congreso Nacional de Software Libre, que se va a efectuar en febrero. Ahí sí va a hablar alguna, completamente. Yo no tengo idea de cuál sea el progreso de eso, pero tengo la impresión de que el pop anda un poco mezclándose con el rollo, lo cual siento... es positivo. El cuate anda viendo qué onda con el lugar o no sé qué. La verdad no tengo idea de qué esté pasando con ese asunto, pero nos vamos a enterar ahí, espero, ¿no? Yo realmente, ahora sí que looking forward, ¿no?, con este asunto. Y bueno, el pop va a hablar de cofradía.org. Espero que ponga un servidor de CBS o algo ahí en su rollo. Va a hablar de, supongo, de los recursos que se le ofrece a la gente ahí en cofradía. Y y pues ya, generalidades y socialización, ¿no? Entonces, bueno, no olviden ir a la reunión Usuarios de Linux. Es el miércoles 6:30, Instituto de Ciencias Nucleares, en el Auditorio Marcos Mushinsky. Y por favor, cuiden el mobiliario, ¿no? O sea, bueno, pues ahora sí, pasamos con Patrick. Patrick, qué chingón que vienes acá a visitarnos finalmente.
Sí, no, porque además hoy no teníamos tema ni nada, ¿no?
Sí, iba a ser improvisado del nabo, ¿no? Entonces, bueno
sucede pues es que... todo tuyo el programa, ahí te quedas. Nosotros vamos a echar unas pizzas aquí al lado. Sí. Mátalos.
Fíjate, para que el pinche Patrick viniera, tuve que comprarme una PC nueva, traer pizzas, güey. Hablar con su... con su esposa como 5 horas, dale terapia, güey. No, un pedo, güey. O sea, no mames. No, bueno,
Nicolás ya está mejor, entonces.
Sí, qué bueno, güey. Bueno, finalmente
la... primer auditor, tiene 3 años, 3 meses. Y pues es el primer auditor de la que huelga a esa edad, supongo.
Sí, no mames.
Ya la ha habido, no, se ríe. Se muere de la risa cada vez que habla Mancha, ¿no?
Es bueno saber que, también... las juventudes nos escuchan, ¿no?
Claro.
Están atentas. Bueno, pues, ¿qué distancia tendremos, O sea, bueno, ¿cuáles son las primeras consideraciones para echar una red, aérea, ¿no? O sea, de inalámbrica.
Pues lo ideal es que tengas una máquina, ¿verdad? Una PC.
Ajá.
Porque si no, realmente no vale la pena tener las tarjetitas y tener los cables y las antenas, porque no puedes transmitir gran cosa realmente.
Yo no tengo una PC, tengo una Macintosh, bueno, ya.
Y bonita, ¿verdad? La nueva
Macintosh. A ver, o sea, lo que hay que ver principalmente es, bueno, ¿cuáles son los 2 puntos que quieres conectar, no?
Así es.
Entonces, bueno, Casa de Mancha, que vive sobre Revolución, pero solamente no quiere divulgar su dirección exacta, entonces ahí lo dejamos. Su casa, su edificio está a la vista, ¿no? Roy ya me enseñó el edificio de La Mancha.
Ah, o sea, ya lo ves desde tu departamento.
Sí, tenemos línea de vista, está chingón. Bien,
saludo a...
Ahora, eso de la línea de vista...
de Chisen.
Eso de la línea de vista, en realidad, es una línea de vista, digamos, visual, pero muy probablemente pueda haber broncas con respecto a la línea de vista de radiofrecuencia, pues... O sea, realmente una línea de vista de radiofrecuencia en realidad se amplía en el punto intermedio. Tiene que haber se forma una especie de gota, ¿no?
Entonces, esos diagramas que se ven como viendo desde arriba, ¿no? El rango de la antena.
Así
se
es.
Ve la madre esa, ¿no? Que luego dice, bueno,
una especie de
básicamente sí, que luego pues. Te dicen, no, pues, básicamente tu elipse es un cono de 40 grados o 25 grados según la antena y esas madres, ¿no?
Así es. Bueno, pues realmente una línea de vista no es nada más el hecho de que puedas ver el otro punto, sino que no haya edificios en medio, que estén muy altos, en fin, digamos, todo eso cuenta.
Transmisiones de radio.
Ahora, realmente lo interesante de esto de la frecuencia de 2.4 gigahertz, que es lo que
la que vamos a usar, sí.
Lo que usa 802.11b, que es el estándar este sí, de la red inalámbrica.
Básicamente el 802.11 es el WaveLAN, ¿no?
Es el WaveLAN, sí. Es el nuevo WaveLAN, digamos ya homologado por la IEEE, ¿no?
Ajá, sí, porque hay unas tarjetas viejas, ¿no?
Así es, hay unas
tarjetas
viejas.
Son así medio mamilas, o sea, yo tengo...
Son propietarias, tienen un protocolo propietario y por lo tanto solo entre ellas se pueden ver.
Solo
usan 2.4 GHz igualito, usan los mismos rangos para los canales, sin embargo la forma de transmitir datos y la forma en que haces el pseudo random code para transmitirlos es diferente.
Ya entiendo. Entonces, el 802.11 viene a estandarizar.
802.11B, B de burro.
Okay.
Porque hay un A, por ejemplo, nuevo, que es el Maja 54 megabits, Direct Express,
ahora
necesito, pero ese es sobre shirts y es de 4 megabits.
Ya.
Más caro, obviamente.
Sí, antes de ser difíciles de hacer, ¿no?
No forzosamente, pero este tipo sí es más caro, el tipo de transmisión sí es más caro, porque todavía no hay mucho. Intel, por lo que hace reportos.
Y entonces, la mancha, yo creo que hay un par de árboles igual, sí. Bueno, que mancha es que no se ve su departamento, sino se ve la azotea de Dios. O sea, que va a tener una antena y que nada más intemperie, ¿no?
Yo me imagino que la mayoría de las antenas son a la intemperie. La bronca es que puedes de activo a la intemperie con una caja un topper,
¿no?
O ponerle bajo en el ese concepto cuidable de muy baja pérdida, y por lo tanto es muy caro, ¿no? Entonces es más largo que caro, es más caro.
Entonces eso es
tan caro,
sí, muy caro
el bito cable.
Sí,
el cable vale como, digamos, un cable M400 de Belbo. Cable, no me acuerdo, digo, en el web podemos ver las características técnicas del cable, pero tiene una pérdida de un decibel por metro, más o menos. Es un chingo. Es buen cable, ¿verdad?
Ok, aquí vamos a aclarar que la pérdida
además sobre 2.4 GHz, que es así como...
El concepto, o sea, por ejemplo, las antenas tienen ganancia, ¿no?
Así es,
y todo esto se mide en decibeles, ¿no? Uh-huh. Y entonces el cable tiene la pérdida, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un trade-off, ¿no?
Los conectores tienen pérdida.
Ah, también.
Los cables tienen pérdida.
Sí, todo tiene, o sea, todos los materiales tienen pérdida, básicamente, ¿no?
Cuando,
o sea, es la resistencia natural del mismo material que está hecho el cable, ¿no?
Uh-huh.
Más la interferencia es otra cosa, ¿no? La interferencia que se dé sobre el cable.
Lo interesante de la interferencia en el caso de Spread Spectrum es que prácticamente no la tomas en cuenta, porque...
Por eso es que usas varios canales al mismo tiempo.
En realidad usas todo el ancho de banda al mismo tiempo. O sea, no estás transmitiendo sobre una portadora, sobre una frecuencia dada, sino que la portadora se amplía sobre todo el ancho de banda, ¿no? Hay dos formas de Spread Spectrum. Una que se llama Direct Sequence Spread Spectrum y otra que se llama Frequency Hopping Spread Spectrum.
Ah, ok.
Y la de Direct Sequence es la que abarca todo el ancho de banda a la vez.
Es el más robusto.
Es el más robusto, sí.
Sí, el otro es como redundante, ¿no? Más bien.
El otro es como que viaja, o sea, la portadora empieza a viajar sobre todo el ancho de banda, ¿no? O sea, se empieza a cambiar la portadora de frecuencias a random. Y hay una base, una... digamos, un código básico que te va diciendo cómo tienes que brincar de frecuencia una y otra.
Vamos a aclarar para la gente que sabe de Linux, pero no de rollos de comunicaciones, que la portadora, o sea, es el famoso carrier que ustedes ven cuando conecta su modem. El carrier, o sea, la portadora, vamos a hablar así, es la onda básica que define lo que es tu señal. O sea, es la onda contra la que tu aparato va a comparar la señal que está recibiendo y a partir de ahí va a deducir los datos que se están transmitiendo, ¿no? Más o menos es el concepto, ¿no? O sea, es la señal, ¿no?
Ajá. ¿Cómo acoplas las impedancias para evitar que a la hora que cambias los cables? Todavía no saben nada de eso.
Okay, buena pregunta, maestro.
A ver, aquí no vamos a ponernos demasiado high tech porque en realidad todo
porque ya no estoy entendiendo.
No, es que yo creo que si hay muchos detalles, ¿no? Pero la cuestión es que yo creo que sí hay muchos detalles, pero en realidad toda esta onda de las redes inalámbricas son muy
mira, lo básico es que puedes
es muy así al chilazo, ¿no?
Así
o sea,
es.
La gente agarra y dice, "No, yo hice una antena acá nomás un cable así con forma de T y ya jala, ¿no?" Pero bueno, el caso es
a ver,
que...
básicamente, ¿qué se requiere? O sea, vamos a hablar de lo que se requiere.
Sí, bueno, entonces...
La gran mayoría de las tarjetas, primero, la gran mayoría de las tarjetas inalámbricas son PCMSIA.
Para laptops.
Sí,
¿no?
Porque en realidad el mercado era las laptops, el mercado original era las laptops. Y por lo tanto, lo que hicieron fue crear o vender adaptadores ISA o PCI que convierten a PCMSIA y además compras la tarjeta PCMC y ya.
Qué loco.
Así es. Entonces, bueno, ¿cuáles son los rangos de precios de tarjetas PCMC y ya? Pues bueno, hay básicamente dos chipsets posibles. Uno basado en el chipset original de Intersil que compró Lucent, que es la tarjeta Lucent y sus derivados, que le llamaban Orinoco después.
Ajá.
O sea, pasó a llamarse, primero se llamaba Lucent Waveland.
Ajá.
Después pasó a llamarse Orinoco y después pasó a llamarse Avaya Orinoco.
Okay. Okay.
Entonces, bueno, ahora la pueden encontrar esa Lucent como Avaya o como Orinoco. Vale alrededor de unos 69-70 dólares cada tarjeta.
Okay.
Y son las tarjetas que realmente tienen son tarjetas como las de las Mac, pero modificada, la Mac está modificada, ¿no? En el sentido de que no tiene una antena interna, sino que le conectas la antena que ya tiene la Mac. Entonces la Mac compró básicamente el producto de Lucent.
Ajá.
Para hacerlo muy barato y fue la tarjeta más barata que salió, que costaba 99 dólares y sigue costando eso, creo. Después están las tarjetas basadas en Intersil 2. Las tarjetas basadas en Intersil 2 son tarjetas que vende prácticamente todo el mundo, porque Intersil lo que hace es vender su patente muy barata.
Ajá.
Y ahora se pueden encontrar, por ejemplo, la D-Link. Hay una tarjeta que se llama D-Link, marca D-Link, WL650. Y esa tarjeta es una PCMC ya basada en el Prism 2 y vale como, o sea, la he visto en 60 dólares, por ejemplo, okay. 59 dólares.
A ver, yo te voy a plantear qué es lo que yo creo que Mancha y yo deberíamos de hacer y tú me vas diciendo. Bueno, por un lado está, necesitamos comprar esas tarjetas, ¿no? Necesitamos básicamente Waveland, ¿no? Pero la bronca aquí es que la Waveland tiene antenas no direccionales, o sea, omnidireccionales, ¿no? Que el problema que tienen es que su rango es muy bajo, ¿no? O sea, están hechos para funcionar pues en un departamento, una cosa así, más o menos ese rango. Entonces, aquí el truco precisamente es conectarle a estas tarjetas una antena externa de gran ganancia y agarrar y apuntar la antena. Normalmente son antenas direccionales que tienen un rango efectivo más amplio, llegan más lejos la señal, ¿no?
Pues digo, tienen más ganancia y por lo tanto, digamos, es más potente y es más enfocada la señal, ¿no?
Exacto. O sea, lo que hacen las antenas estas es
direccionar
el haz, ¿no?
En vez de que sea una lámpara buena de estas con una buena lente,
una pantalla,
¿no? Así es.
En vez de que sea en todas direcciones, ¿no?
Así es.
En lugar pero de que bueno,
sea un foco.
Entonces hay dos tipos de antenas, básicamente, o sea, digo, hay muchísimas, ¿no? Hay parabólicas, etcétera, pero las dos que más se utilizan en redes libres son las tipo Yagi, se llaman Yagi.
Yagi.
Y las direccionales totalmente, ¿no? Esas que son hechas de tubo de PVC.
La de tubo de PVC, en realidad hay varias de tipo de tubo PVC.
Ah, las helicoidales.
Hay una helicoidal, exactamente.
Esa es, eso es.
La helicoidal en realidad no puede comunicarse más que con otra helicoidal porque
sí.
tiene una polarización esférica, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas de las cuales tenemos que hablar un poquito. Pero
sí, es interesante porque, o sea, si tú pones una antena helicoidal, el otro lado tiene que tener una antena hecha exactamente igual, ¿no?
Así es.
Incluso es muy vaciado, o sea, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, pero bueno, parece que de todos modos las Yagis son las más fáciles de hacer. Las helicoidales tienen un rango muy alto, o sea, incluso quienes reportan hasta 10 kilómetros y cosas pues, teóricos, ¿no?
Gente las que tienen conectan mejor ganancia son las parabólicas.
Ajá.
Y hay parabólicas de 24 decibeles.
¿Y a qué
las
precio?
Helicoidal pues, están como a unos 100 dólares.
Ah, bueno,
tampoco
no es mucho,
no es tan, o sea, tampoco es tan caro.
Sí, podemos hacer el overkill hasta
sí,
eso, ¿no?
Lo interesante es que, por ejemplo, las antenas de multivisión aquí en México,
ajá,
son antenas de 2.4 GHz.
Qué loquillo.
Entonces, lo único que tienes que hacer en el caso de tener una de estas viejas antenas de multivisión es quitarle la parafernalia electrónica al dipolo de la antena que está bajo una carcasa de plástico.
Ajá.
Entonces abres la carcasa de plástico
y
dejas el puro dipolo.
Ajá.
Que son dos plaquitas metálicas de cobre
y ahí le pones tu cable
y ahí conectas directamente el cable y puedes bajar con ese cable hasta un conector tipo N, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Y después de ese conector tipo N, sea macho o hembra, puedes conectar un adaptador que va a la tarjeta que tú compraste, ¿no?
Exacto. Y la cosa es Hay una bronca ahí porque, pues, si tú pides un servicio de MBS...
Oye, ¿se oyen los eructos en el micrófono?
depende de qué tan cerca estés.
Sí.
A ver,
probá. Es que ya probé.
Bueno, entonces, la cuestión es que... Pues MBS, si tú pides su servicio, ellos instalan la antena, pero creo que la antena es de ellos, ¿no? O sea, no, la antena no pasa a tu propiedad.
Así es, pero bueno, hay tanta gente que dejó su antenita y que además ves que en la misma casa hay una antena de Multivisión y además hay una antena de Sky, que muy probablemente la antena de Multivisión pues ya no la usan. Entonces puedes llegar y hacer una de esas, campañas de que, oiga, pues le quito su antena y me la regala. Pues órale, ¿no?
O le pagas un varón, sí. Es que luego las empresas se olvidan de que esas antenas están ahí.
¿Hace cuánto? Hace en el 97, no, 98, empezaron la gente de Canberra a usar este tipo de tarjetas inalámbricas, ¿no? Ellos usaron la primera tarjeta de Lucent, que era una tarjeta ISA. Ajá. Y se dieron cuenta justamente que el sistema de televisión por antena, sí, por cable aéreo, que tenían ahí en Canberra, era de 2.4 GHz. Entonces hicieron campaña así de que, pues, vamos a quitar las antenas de esta ciudad. Y se hicieron como de 50 antenas de esas, ¿no?
¡Qué maldito!
Sí, sí, sí.
No, pues con lo bien administrados que somos los mexicanos, seguramente podemos sacar bastantes también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, okay, bueno, eso es así como que en el límite de la legalidad, ¿no? O sea, por otro lado, pues porque finalmente... O sea, tienes que ir y averiguar, y es así como que medio de chanchullo, ¿no? Conseguir la antena, o sea...
Probablemente
no es
cuando,
tuya, maestra.
No, quizá cuando te la instalaron, quizá te la cobraron y no te dijeron, ¿no?
Te la cobran, creo.
Bueno, realmente habría que averiguar exactamente.
Bueno, porque si es así, igual hasta puedo pedir Multivisión, no. Luego renunciar a la...
Ah, no, yo dudo mucho que Multivisión haya ido a buscar el equipo, la antena, y bajarla, ¿no? Y
bajarla. Hubo un tiempo en el que ibas a Aurrera y estaba la antena en un paquete, en una cajota, por no sé, 100 pesos o algo así. La antena es tuya.
Órale.
O sea, la antena te la dan, es tuya. No te la dan, te la venden.
Sí, te la venden. O sea, sí, el chiste es que uno sea dueño, o que, por ejemplo, si tú ves, o sea, vas a la azotea de tu edificio, ves 20 antenas X, ¿no? Agarras y dices, pues, ¿y quién? No, maestro, no sé. Sí, che talibanazo ahí. No, o sea, lo que puedes hacer es ir todo el edificio tocándole a la gente y diciendo, oiga, usted sigue usando Multivisión, no sé, ¿no? Pero bueno, ese es uno que yo lo veo así medio...
¿Tú la otra? ¿De puerta en puerta? Mira, con un bat.
Una antena de esas, lo interesante es que es como de 17 decibeles.
Okay. Que es bastante bueno.
Las antenas... 17 decibeles puedes, con buena línea de vista, puedes tener un enlace de hasta 4 o 5 kilómetros.
Sí. Las antenas hechas en casa normalmente son como de 12, 13 decibeles más o menos, ¿no?
Sí, una bien hecha Pringles, por ejemplo, es de...
¿Perdón? Pringles.
12 decibeles es bastante.
Sí, sí. Entonces, bueno, el caso es que... Bueno, esa es una opción, ¿no? Antena de Multivisión, o tal vez, por ejemplo, igual y todavía se pueden encontrar esas antenas vendiéndose en paquetes, como dice Cintia, ¿no?
Claro, sí.
Eso estaría genial porque muchas veces ellos te subsidian el costo de la antena porque creen que vas a contratar el servicio, ¿no? Entonces compras la antena, nunca les llamas, pones la antena, se acabó, ¿no? Eso es genial. Otra,
pero sabe, también, sobre todo, digamos, tú ponías la antena y sintonizabas los canales de ellos, y obviamente los canales tenían publicidad, entonces ya subvencionaban,
claro,
la antena, ¿no?
Ahora, por ejemplo, si quiero comprar una antena parabólica, ¿cuánto me cuesta o a quién se la compro? Más bien, ¿a quién le compro una antena ya hecha? O sea, digamos que me da flojera hacer una en casa, ¿no?
Ahorita hay proveedores ya en México que ya venden el equipo de 802.11, ¿no? O sea,
completo.
Venden desde la tarjeta hasta la antena, pasando por el cable Iliacs, o cable Belden. Los Heliacs, por ejemplo, son mejores cables todavía, pero son más caros, ¿no?
¿Y las tarjetas Waveland que te venden en esos paquetes son para PCs? O sea, ¿para máquinas de escritorio o Waveland?
Te venden todo, te venden el adaptador de ISA o de PCI a PCMCIA, te venden la tarjeta PCMCIA, te venden el pigtail, que le llaman, o sea, que es
el conectorcito.
La colita de de puerco, que es el conector que tiene un conector propietario para el lado de la tarjeta y un conector tipo N.
Sí, yo tengo una tarjeta Orinoco en la chamba y le vi ahí un circulito así de plástico y agarré, le metí así la uñita, le sacas esa cosa y ahí tiene el conector este mamila, ¿no?
Así es.
Bueno, entonces como podemos ver, hay muchas posibilidades. O sea, podemos ir a la, básicamente con el proveedor a la tienda o lo que sea, comprarlo ya todo hecho.
Son proveedores mayoristas, la gran mayoría.
Ya, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ver cómo está el rollo, ¿no? Las limitaciones de eso. Bueno, la otra pues es los remedios caseros, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo he visto en páginas web es que se pueden hacer antenas a partir de PVC, básicamente PVC, un poco de hoja de aluminio, así de papel aluminio, y cobre, ¿no? Y bueno, no sé, yo supongo que pues una persona nueva como yo tal vez me tome como una semana hacer dos antenas de esas bien hechas y todo, ¿no? O sea,
pues no sé, depende de cuánto tiempo tengas.
Sí, exacto, o sea, como nada más en las noches, ¿no? O sea, le dedicas 2 horas al día o algo así, y en lo que consigues todos los materiales y todo esto, ¿no? Porque tienes que conseguir pues tu PVC, que tu...
Así es.
Tus cosas estas y luego darles ahí sus serruchazos y todo eso para...
Yo estoy empezando a armar unas Pringles, por ejemplo, ¿no?
Ah, okay, bueno, esa es una antena que yo todavía no conozco. La otra es... Esa es para las helicoidales.
¿No la conoces? ¿No hablamos de ella o qué?
No, espérame, es que vamos para allá. Es a lo que me refiero.
Ya se enojó.
Entonces, bueno, las antenas Yagi son muy fáciles de hacer porque son como un tubo al que le pones como rondanas de metal y dos terminaciones así como aislantes, ¿no? Ya llegaron las pizzas.
Ah, es que yo pensé que hablabas del tubo y te emocionaste.
Sí, qué onda. Y bueno, las antenas Yagi parecen ser bastante fáciles de hacer, ¿no?
Bueno, el público me preguntará, ¿cómo? ¿Por qué hay pizzas en el estudio? Ah, porque ayer fue el cumpleaños del Pupinator.
Sí, ¡felicidades!
¡Muchas felicidades!
Gracias.
Ahora a lo mejor van a escuchar medio mal el programa, ¿no? Pero...
Bueno, y entonces, ¿cómo son las antenas Pringles?
Las Pringles son justamente con una caja de papitas Pringles.
Ajá.
Lo único que tienen es, realmente compras un conector tipo N hembra, por ejemplo.
Ajá. Por eso se llaman Pringles.
Es en serio.
No, es que con el tubo de metal, así que... Bueno, ok.
Es que... Sí. Bueno, compras un conector tipo N hembra. Por ejemplo, esos los venden en Radio Shack.
En Radio Shack. Sí, ok, sí. Cool, super cool.
Así es. Entonces, le haces un hoyo justo en el buen lugar y le pones un palito de cobre al conector tipo N hembra, ¿no?
Ajá.
El obviamente este palito de cobre tiene que ser soldado y tiene que estar justo a la buena distancia y ese va a ser el emisor, ¿no?
Ajá.
O sea, va a ser el
uno ahí de los es donde llega la...
Entonces, sí, ese conector lo metes de ladito en por el hoyo que hiciste y realmente la parte trasera de la lata es un reflector.
Ese es el reflector.
De Así es. Y luego con un tubito de metal y unas rondanas como de media pulgada o de una pulgada de diámetro,
ajá,
construyes una serie de reflectores para hacer una Yagi, justamente.
Ah, okay, entonces la antena Pringles es una Yagi.
Pues ya existe un modelo, hay un patrón.
Te dicen como todo el mundo transmite a 2.4 gigahertz, ¿no? Las medidas siempre son las mismas.
Así es. Hay que notar que mientras la frecuencia más alta, agarras la frecuencia más baja, le pegas en medio o dices, bueno, yo quiero transmitir a tal frecuencia porque voy a usar tal canal. Y entonces ahí sintonizas exactamente las distancias que necesitas entre las rondanas.
Y hay que notar que en general las antenas mientras más largas son, al menos para las
helicoidales. Mientras más elementos reflectivos tiene...
Y la Yagi,
más,
¿no?,
direccionables son en la Yagi.
Ah, ok.
Sí.
O sea, se concentra más el las, ¿no?
Exactamente. Haces que el las sea más concentrado. Y
tanto, o sea, pero eso que implica... Eso implica que estamos hablando entonces de más
direccionabilidad.
Sí, y de más ganancia.
Así es,
más por ganancia. Por lo tanto, ok. Entonces sí está... Es correcto, ¿no? Entonces, mientras más larga es la antena, se concentra más el as y hay más ganancia. Lo malo es que le pegas a menos gente, ¿no?
Así es. Ahora, una pregunta. En realidad, digamos, tienes que ser muchísimo más preciso en direccionar, sobre todo si la disimula, ser más preciso en darle al otro, ¿no?
Claro. Ahora, digamos que, por ejemplo, bueno, ya la mancha y yo nos logramos conectar con un par de antenas Pringles que parece que son bastante fáciles de hacer.
Ahora, otra cosa interesante, perdón, perdón que te interrumpa, es el hecho de que no nada más con tarjetas puedes hacer esto, ¿no? O sea, también hay la posibilidad de comprar un aparato independiente que te da una conexión Ethernet normal UTP de un lado y te da la conexión inalámbrica del otro lado.
Como es el caso del AirPort, ¿no?
El AirPort es uno de ellos. La bronca del AirPort es que no puedes interconectar dos AirPorts entre ellos, ¿ves? Entonces, necesitas, porque uno tiene que actuar como cliente, digamos, y el otro como access point, le llaman, ¿no? Y ese no es el, digamos, no se puede hacer con un AirPort, a menos que cambies el firmware de lo que tiene el AirPort. El AirPort en realidad es una PC.
Sí.
Entonces, lo que tiene es un flash, y ese flash lo puedes actualizar.
Yo supongo que si hay patches, porque yo en la web de la guerrilla vi gente que incluso dijo, aquí tengo mi AirPort con un... ya así con el conector N saliéndole así de un hoyo que el cuate le hizo así con navaja, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y dices, bueno, pues si está usando un AirPort es porque...
No, pero en ese caso lo que está haciendo es un access point que tiene una omnidireccional de muy muy buena ganancia, o sea, por ejemplo, construyó una omnidireccional de 9 decibeles, por ejemplo, y entonces tiene un rango de distancia muchísimo mayor, ¿no?
Claro, porque le da, o sea, en teoría, pues son los 360 grados.
O sea, ¿no? Que podrías poner un AirPort en un lugar central, por ejemplo, en la que huelga, ¿verdad?
O en la azotea de mi edificio.
O en la azotea de tu edificio.
Es que yo tengo 11 pisos y estoy arriba de la Facultad de Ciencias.
Pero tú no tienes acceso a Internet, ese es el problema.
No, pero entonces yo podría forwardear a
otro lado.
A Ciencias, claro. Y ya salir.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Que la idea de conectarse con la mancha es porque la mancha está consiguiendo un DSL.
No, ya lo tiene el canijo.
¿Ya lo tiene?
Sí.
Bueno, ya ves, les presento al nuevo cerdo, ¿no?
Ándale, sí, pero pues yo lo uso con una máquina pinche, ¿no? ¿Qué es el que se compró una Titanium acá,
Bueno.
Entonces,
vamos a
a ver, entonces yo iba siguiendo con la idea de esto de los AirPorts y demás,
¿no? Okay, entonces tengo un AirPort, pero no puedo poner dos AirPorts. Entonces, ¿del otro lado qué pongo?
Del otro lado puedes poner una PC con una tarjeta inalámbrica o una vieja laptop que tengas con una tarjeta inalámbrica y con una tarjeta de red, ¿no? Hay varias opciones. O puedes verte muy, muy acá aventurero y cambiarle el firmware a la tarjeta, al AirPort
mismo.
Ponerle una cosa que he visto que han puesto, que es un FreeBSD. Butear un FreeBSD por la red. O sea, esa cosa, le butean un FreeBSD por la red y hacen que por FreeBSD la tarjeta Orinoco que tiene el AirPort se maneje como una tarjeta cliente y se conecte al otro AirPort.
No, está medio pesado, siento yo, tal vez.
Muy elaborado.
Sí, se ve elaborado. Yo creo que lo mejor es tal vez un AirPort de un lado, que es así como el rápido, ¿no? O sea, lo compras, le pones el cable y ya está.
Así es. Bueno, a ver, ¿cómo sería en ese caso? O sea, tú pones el AirPort, le sacas la carcasa, o sea, le quitas toda la carcasa, dejas las puras tripas del AirPort, le quitas el modem, porque le puedes quitar el modem al AirPort, no lo necesitas.
Claro. ¿Okay?
Le pones un pigtail, o sea, le pones uno de estos conectores con tipo N y le conectas directamente la antena o omnidireccional o la antena direccional, ¿ok? Y lo pones dentro, esa parte electrónica la pones dentro de un Tupperware.
Y luego un cable cortito al...
Y por el Ethernet que va a bajar, o sea, esa cosa la pones en el techo, o sea, donde va la antena.
Y el que y baja por Ethernet, en el departamento es la Ethernet.
Y por la misma Ethernet, en dos de los cables Ethernet que no usas, pasas la potencia.
Ok. Sí, que mucha gente hace eso, de hecho, ¿no?
Así es.
Para otras aplicaciones de Ethernet.
Así es.
Los dos libros libres, ¿no?
Así es.
Bastante trivial, o sea, no muy difícil.
Y entonces, en ese caso, tienes un punto de acceso bien alto y bajas con UTP, que es muy barato y que no tiene pérdidas.
Y, por ejemplo, ¿cómo se hace una antena omnidireccional de alta ganancia?
Hay unos diseños en el GuerrillaNet. Le llaman, no me acuerdo cómo se llaman, pero en realidad son como cachitos de cable. O sea, es bastante trivial de hacerlo también. O sea, cortas cachos de cable de baja impedancia. Y los vas conectando como desfasados uno de otro. O sea, conectas el centro del cable coaxial a la carcasa del otro cable. ¿no? Ajá. Y la carcasa al centro, o sea, y
los vas intercalando.
Los vas intercalando.
Mira, aquí hay un hay una página, o sea, que GuerrillaNet presenta una antena de 2.0 GHz vertical colinear
exactamente,
a 6 decibeles de impedancia, que es más o menos
6 decibeles de ganancia.
Perdón, de ganancia. Uh-huh. Sí, perdón, 6 decibeles de ganancia. Y bueno, debe haber alguna foto por aquí. Así es exactamente lo que estás tú diciendo, es la intercalación de los
segmentos de cable
de baja impedancia. Ajá. ¿No? Sí, no se ve complicado, se ve que es un trabajo un poco de precisión, o sea, hay que hacerlo de manera sistemática, bien hecha. Probablemente se pueden pegar los pedazos de cable con simple gotas de silicón o una cosa así, ¿no?
No, se pegan con cautín, sí, como dice.
Ah, con cautín.
Sí. Okay. O sea, se sueldan.
Aquí tenemos a los masters.
Se sueldan.
No, son los masters.
Aquí podríamos hacer esas antenas de todos los compañeros, los que necesiten muy rápido.
Va.
Bueno, sí, no, nosotros estamos bien clavados en este rollo de la antena aérea. Estaría chingoncísimo que en la UNAM hubiera un sistema unidireccional, lo que sea, hecho por los estudiantes, me vale madre. O sea, pues sí, de hecho, ¿qué puede esperar uno, no?
Pues sí.
Y este...
Porque allá en el Tecnológico de Monterrey se compraron todo el equipo acá, Incre Superfanta y puto.
Incre Superfanta.
Sí.
Ay, pero sí funciona, bien, ¿no?
Super. Ah, no, sí funciona, claro.
Sí, claro, pues sí.
Pierde un poco el aire, pero está bueno.
Yo creo que es más bonito que uno lo haga con recursos así de acá,
de jodido,
hecho en casa. Y hobbista, pero realmente logre de hobby.
Sí, de hobby, ¿no?
Claro. Y bueno, entonces...
Pero la otra que podemos hacer también es comprar unos access point que no son de Apple, pero que son uh-huh. mucho más baratos, que se llaman Linksys. Y se llama el modelo se llama Linksys WAP11.
Ya los esa madre, son azules, ¿no? Con unas antenitas acá así.
Esa madre, primero, el conector tiene un conector externo de estos de rosca, como de radiofrecuencia de radio de CB, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ese conector, BNC, como BNC. Y y por otro lado le cambias el firmware que está en la página web de Linksys y sí puedes interconectar dos access points de ellos.
Ya, y es así como ellos. Más usuario final el cambiar el firmware, ¿no?
Así
porque
es.
Está soportado por ellos, ¿no?
Así
no
es.
Acá el BSD acá que dice, ay, en la madre.
¿No? Ahora, parece ser que el equipo es medio inestable y medio pinche y demás, que lo tienes que resetear de vez en cuando y no sé cuánto.
Ya.
Pero finalmente es muy barato porque vale como $130.
Cada access point.
Cada access point. Y finalmente, pues bueno, lo puedes sacar de su carcasa igual, lo metes a una caja impermeable. Y es mucho más fácil conectarle una antena S, ¿no?
Bueno, yo creo que vamos a seguir muy de cerca todo este asunto.
Oye, si quiero más información, ¿dónde está la página de web donde me explican todo eso?
En GuerrillaNet, ya lo habíamos dicho.
Sí. Ah,
pero en español.
En México.
Ah, en español. Bueno, yo los insto a...
Barasnet, no.
Barasnet ha estado pensando en hacer eso en algún momento. Oye, desde hace 4 años y no lo ha hecho.
Pero ahora se cambiar de frecuencia y eso, es porque yo soy un radioescucha ignorante y neófito. Quiero comprar ahorita ya todo el equipo. ¿Cuánto tengo que gastar de entrada para tener... recepción de...
Bueno, hemos estado haciendo los cálculos.
Recepción, ¿sí? O sea, un punto.
Sí, nomás quiero recibir. O sea, yo sé que mis cuates de Zona Vibre,
ajá,
ya distribuyen red free.
Órale.
¿Cuánto me voy a gastar para recibir eso?
Ok, pues depende. Si te encuentras una antena de multivisión...
Ok, entonces el perver... A ver, espérame. El perver te está preguntando... Está diciendo, ok, se pone una antena chida en la UNAM o acá, quién sabe dónde... Y yo quiero ser nada más un cliente, ¿no? O sea, ¿cuánto me cuesta ser cliente de esa antena grande, no?
No más, pero dos parámetros. ¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto me sale?
¿Más barato hecho por el usuario o lo de
mejor? Ah, okay, lo más barato, o sea, así que hacer hecho por el usuario o todo comprado así, ya lo compro y me vale, ¿no? Y lo instalo, ¿no?
Okay, comprado. Si tienes una laptop que quieras conector, ¿no tienes una laptop? Tienes una laptop, ok. Entonces, si tienes una laptop, vale $70 la tarjeta, ok.
La Waveland que consigues en cualquier lugar. Es bueno dar dólares, es bueno dar los precios en dólares.
Es la 802.11b de Lucent, Orinoco, Silver. O sea, la que tiene el más bajo nivel de seguridad.
Pero esa es la que tiene el ancho de banda
Todas son iguales,
todas, o sea, manejan las mismas frecuencias.
Todas manejan la misma frecuencia, todas tienen los mismos canales, todas. Va.
¿Qué modelo es?
Okay. $70.
¿Qué modelo es? ¿Te acuerdas?
Se llama Orinoco. Orinoco Silver.
Silver.
Okay. ¿Qué es la Orinoco Silver? Es una tarjeta PCMC ya que tiene ya un conector propietario. Entonces tienes que comprar el cablecito propietario de ellos.
Adaptador.
¿Ok? Ese vale $69.
No mames.
Pinche cable, es un pinche cable de 50 centímetros.
Qué canijos, ¿no? ¿Ok? Lo que pasa es que nadie tiene... usa esos cables. Entonces, si compras un cable de esos, creen que eres así como que un gran especialista.
Pero además, no, la bronca, o sea, digamos, si quisieras tú hacer un cable de esos, necesitarías abrir la tarjeta y conectarlo y soldar el cable dentro de la tarjeta.
Y hay quienes lo hacen, ¿eh?
No, claro. Pero entonces en ese caso no te conviene comprar la Lucent. Te conviene comprar una tarjeta de Link 650 porque es la más fácil de conectarle un cable externo.
Y inclusive aquí en guerrilla.net,
a ver, dicen
anoten,
cómo.
Es guerrilla, sí, GUERRILLA.net.
Esa tarjeta de Link vale $60, ¿ok? Vale más
y
barato.
Y entonces ahí en guerrilla.net vienen incluso esquemas, o sea, te sacan así la tarjeta PCMCI ya abierta y te dicen, mira maestro, aquí le tumbas este diodo, le conectas aquí los cables, le haces un hoyito hacia al donde se abre, ¿no?
Uh-huh.
Y ya estás, maestro, ya tienes todo adaptado. Eso sí, porque me parece bastante cerdo, ¿no? Que te cobren tanto dinero por un maldito...
Por eso le llaman pigtail.
Pues claro. Sí. Claro, pigtail.
Con colita de cerdo, $30,
pues sí. $40. Ok, después... Si consigues una antena de multivisión, entonces pues finalmente ya chingaste, ¿no? Frío. O sea, le pones un cable, hasta le puedes poner un RJ8, ¿no? Y pues, si es corto, pues no tienes demasiada pérdida en el cable.
Un RJ8 es un cable coaxial para Ethernet, ¿no?
Uh-huh. Como 58 o 8, lo que quieras, ¿no? Digo, no hay pedo.
Sí, o sea...
Pero bueno, ¿cuánto vale una antena, digamos, una antena direccional de 24 decibeles, la más cara, vale $150 aquí en México, ¿ok? Entonces, ya van $300, $3,000, ¿no? $3,000 que son los que te cuestan instalar el ADSL que se compró Mancha, ¿no? Pero él va a pagar $500 mensuales de renta. Así como
sí,
yo los
todos
pago
nos vamos a colgar de su conexión.
Porque ya lo tenía.
Eso es lo más bonito. No, pero si logramos organizar una red, por ejemplo, al menos basada en CU, ¿no? Que gente de Copilco, gente de CU.
Ah, sí, o sea, la gente de San Ángel vale madres, ¿no?
Sí, no, lo siento, no. Bueno, si logramos conectarnos.
¿Ah, sí?
No, obviamente, o sea, pues, gentes de otras regiones tendrían que empezar a conectarse entre ellos, ¿no?
Así es.
Pero la idea es que mientras empiezas a concentrar usuarios, lo que da por consecuencia es un fenómeno social interesante. O sea, todos pueden contribuir a la conexión a Internet, ¿no? Y entonces compras una conexión así perrísima que entre la comunidad se pague todo el mundo. Entonces, todo el mundo tiene su equipo de conexión de red WLAN, por la que pues obviamente no pagas nada de renta ni nada, y aunque la conectividad te cueste $5,000 al mes, si son, no sé, 100 usuarios, pues ya son 50 varitos, ¿no? Ya está, o sea...
Ahora, hay una cosa interesante de los cuates de... híjole, la gente de O'Reilly. Ajá. O'Reilly en Associates, que no sé dónde, en qué ciudad estén, en Estados Unidos,
ni
la verdad.
Idea.
Bueno, ellos pusieron, digamos, una red comunitaria que se llama NoCat, ¿no? Y su página del web es nocat.net.
Ajá.
Ellos hicieron un software muy chiquito, muy padre, que lo que permite hacer es con Linux discrecionalizar el ancho de banda que le quieres asociar a la gente que o está suscrita a tu red o simplemente pasa por ahí y quiere tener acceso a la red de internet,
yeah,
¿no? Usando tu equipo. Entonces, lo que hacen es realmente tener diferentes tipos de uso del ancho de banda, ¿no?
Sí, sí.
Alguien que forma parte de la comunidad y que coopera y demás, entonces tiene una cuenta de usuario que permite salir sin ninguna restricción, ¿no?
Aunque claro que aquí, por ejemplo, en la UNAM tenemos la ventaja pues de la red UNAM.
Así es.
Entonces aquí nadie paga el pinche acceso. No, o sea, estaría chido. Sí, ponemos una antena aquí en el techo de ciencias, ¿no? Bueno, yo pongo la mía ahí en el edificio, que yo creo que sería unidireccional. Además, la antena, digo, omnidireccional, se ve muy fácil de hacer, realmente no se ve complicada. Uh-huh. Y eso estaría conectando a mucha gente de la localidad, y incluso ahí ya hasta el servicio podría ser hasta gratuito prácticamente, ¿no? Además, digo, no mucha gente realmente tiene capacidades para comprar todo el rollo del equipo, ¿no?
Así es. Pues, ahora, la parte interesante y que hay que recordar es que la gente que ha estado montando este tipo de redes en ciudades grandes termina usando más las redes internas que la salida a internet. O sea, como que pues ya no pierde interés el salir al web cuando tienes mucho contenido local, ¿no? Mucha gente con quien platicar y demás, ¿no?
Sí, claro, exacto. Por ejemplo, en La Mancha, solo con que abriera su disco duro al exterior, ya, ¿para qué quieres pornografía por DSL? Si lo tienes,
¿para
¿no?
qué quieres música? ¿Para qué quieres MP3 de afuera? Güey? Sí, ¿Cuál Audio Galaxy? ¿Cuál
sí,
Napster?
Lo interesante es que, por ejemplo, La Mancha puede abrir su colección asquerosa, ¿no? Que tiene. Y realmente, o sea, La Mancha podría abrir como un sitio que dijera las variedades de La Mancha, ¿no? Entra y dice, a ver, ¿qué hay hoy? ¿Esta semana qué hay, no? Pues bajé esto, bajé lo otro, ¿no?
Algo interesantísimo algo interesantísimo que están haciendo también es compartir la tele, hijo. Alguien compra un acceso de satélite, por ejemplo, y entonces puedes transmitir por MPEG.
Claro.
Con el ancho de banda que tienes, que son pues, 10 megas, puedes en multicast puedes transmitir video.
Si alguien consigue un grabber, sintonizas el pinche canal, lo pones un Icecast, una madre de esas, no sé Icecast, supongo que ese, por ejemplo,
es con Icecast, claro.
No, te pones un Icecast y ya la gente que se conecte puede entrar simplemente por TCP/IP a tu máquina, por el Icecast y ver el stream de audio video, ¿no?
Así es.
Sí, chingoncísimo. O sea, realmente se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no? También se pueden hacer, obviamente, o sea, puedes tener, bueno, ya digamos, hay las aplicaciones ya son muchísimas, ¿no? Claro que todo esto depende de que se haga una comunidad bastante grande, ¿no?
Claro, puedes tener programas de radio, programas de televisión, bueno, producción de televisión en casa,
claro.
Sitios de FTP con cosas de interés local, etcétera, ¿no?
Sí, muy interesante, realmente, realmente muy, muy interesante las implicaciones sociales de esto también. Claro que para eso tienes que hacer una comunidad, o sea, claro. Mientras estemos La Mancha y yo conectados nada más, pues no hay mucha comunidad, ¿no? O sea,
bueno.
Digo, comunidad de dos gentes.
Vas a ser,
¿no?,
un chupamanchas.
No. Sí, así, ¿no? Oye, Mancha.
Así,
sí, te conectas y le envías otro correo electrónico que dice, oye, Mancha, de veras, neto, gracias por la conexión, ¿eh? No, bueno, pero entonces, sí, muy, muy interesante. Yo, lo que necesitamos ya, o sea, para iniciar precisamente una comunidad y todo este rollo, es yo creo que para empezar debemos de aprovechar la reunión de usuarios de Linux del miércoles para hablar de este desmadre.
Lo anunciaste en una reunión, ¿no?
Sí, había anunciado que varas.net iba a tener esta información acerca de esto. Que no hace ni 6 meses, ¿verdad?
No
hace ni un año. Que,
ni dos.
Pues vamos a hacer más ruido, o sea, vamos a seguir tratando de ahí el mindshare, ¿no? Tratar de entrar a la pinche mente de la gente que se les ocurra. Y pues con. Luego va mucha gente de la UNAM y todo eso, gente que vive cerca de nucleares, ¿no? A la reunión. Entonces yo creo que ahí la gente puede mostrar su entusiasmo, yes, no, cancel, etcétera. Entonces creo que podría ser un tema adicional para la
digo algo reunión, algo, ¿no? Algo que obviamente podemos hacer es gente que se apunte a querer tarjetas y equipo y demás, asociarla y hacer una compra, digamos, a un mayorista para que nos hagan un buen precio, ¿no?
Sí, yo soy de la idea, yo creo que algo que es muy importante es empezar a tener experiencia. O sea, empezar a conectarnos, por ejemplo, Mancha y yo, para saber...
¿Pero por qué
saber...
Mancha y tú nada más? O sea, siempre Mancha y tú, Mancha y tú, y Mancha y tú. Y Mancha y yo, y Mancha y yo. O sea,
es que lo que veo más...
tu disco duro, güey. O sea, no te hagas.
Yo sé, que tiene la información. No, bueno, pues o por ejemplo, cariño, poner la antena unidireccional. O sea, yo pienso que una antena unidireccional... O sea, estoy pensando en lo que yo puedo hacer, ¿no? Pero es tener la experiencia de cómo hacer las antenas, de cómo hacer todo eso... Para que ya estemos hablando en el campo de lo real, ¿no? O sea, en el campo de lo que ya está hecho, de que, oigan, señores, tenemos una antena unidireccional, maestros, ya compren sus pinches antenas, conéctense, etcétera, claro. ¿No?
De hecho, pues,
si
mira,
porque si no tienes nada y solo estás esperando a que se acumulen 100 gentes para el mayoreo, sí, no, nunca va a suceder, ¿no?
Así es.
Pues sí, lo que podemos hacer es que tú haces la antena de latas Pringles y yo hago mi antena de lata de pozole.
¿De lata de pozole?
Sí, acabo de ver que hay una con una lata de café.
Ajá.
Una lata de pozole también jala, ¿no?
Pues supongo, no sé si tengas latas de pozole, pero... Bueno,
claro,
eso me emociona. A mí me parece algún albur oscuro de pinche de la mancha. Sí, sí. Bueno, ya la mancha cuando llega a su casa empezará a reírse así de manera frenética. Bueno,
que tiene tal delay el icecast, ¿no? Que lo no puedes y ya. Oye, es lo que dijeron después.
Sí, no, bueno,
vean la página donde está la lata de café, entenderán por qué.
Ahí guerrilla.net, ¿no? Bueno,
no, en Netcat.
Ah,
no, en www.qsl.net / WK8L. No, ahorita lo pongo en el...
Lo ponemos en el archivo, güey, no hay pedo. Entonces, bueno, hacer ruido de ese desmadre, colocarnos en el plano de lo real y pues empezar a conectarnos, ¿no? Señores, o sea, si hay gente que ya quiere entrarle también a este rollo, al mismo tiempo que nosotros estamos empezando, pues envíen correo. Temporalmente ahorita zona libre @ quehuelga.org.
Ah, otra cosa interesante es que luego muy probablemente los access points de Apple, los AirPods, van a bajar de precio. Porque ya sacaron un nuevo modelo.
El nuevo modelo, entonces puedes comprar el viejo jodido, ¿no?
Exactamente.
Sí, que por cierto, a ver, ahí en la torre, échate luego andar una lista de discusión, ¿no? De redes libres. Para que ya empecemos a hacer el desmadre. Bueno. Ay, pues ya se están enfriando las pinches pizzas.
A ver si escuchan el programa, o creo que no les interesa el disco tanto.
Ah, sí, el disco que regalan a Torro, que nadie va a escribir con...
No trae virus ni nada.
Sí, no. En realidad es es el Natorro Backdoor 3.7, ¿no? No, bueno, bueno, pues parece que la gente no está muy clavada en el rollo de los clusters, pero bueno, para conseguir los CDs de Simian no tienen que dar el nombre de Natorro, no hay pedo. No, pues qué, es un proyecto totalmente así personal y altruista, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos, se nos están enfriando las pizzas. Espero que hayan disfrutado del programa aquí de la presencia de Patrick.
En el IRC nos...
Muchas gracias por invitarme. No me habían invitado.
Casi le estamos rogando al tipo.
Nunca lo habíamos anunciado, ¿verdad?
No,
nunca.
¿Pero qué decías del IRC?
Ah, que... Bueno, está Obsoyuce, no sé si te acuerdas de él. El chavo que es de Chiapas, pero que anda en Veracruz.
Ah,
y
sí.
Que trabaja en esas ondas de ensamblador y no sé qué tanto. En el proyecto UUU. Saludos para ellos.
Ah, sí, un saludo, un abrazo ahí a este cuate. Es un súper bueno, un cuate ahí de... Que está en Veracruz, que es así súper clavado acá en rollos de optimización y no sé qué. Pero bueno. Bueno, pues ya nos vamos, pues pásenla bien. Nos vemos la semana que entra.
El aplauso.
En la reunión.
¡Bonito!
No olviden ir a la reunión. Ah, la reunión es el jueves a las... No,
6:30.
Jueves,
miércoles,
6:30. Miércoles, 6:30 en el auditorio Marcos Moschinsky de el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. ¿Me van a
despedir, no? No, pues ya.
La reunión es un día después del día de mi cumpleaños, ¿eh? Entonces lleven algo.
Lleven pizzas para Mancha.
Sí.
Un saludo afectuoso a toda la banda, buena onda,